UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
El productor de cine Samuel Goldwyn dijo: una pantalla grande solo hace el doble de mala a una mala película. Mi nombre es Javier Jerez, bienvenidos a CineQuanon. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este programa de CineQuanon de la radio UMH. Dar las gracias, como siempre, a Alex García, coordinador de alumni, y a la radio UMH por acogernos siempre en su estudio. Hoy vamos a hablar de... bueno, no tengo ni idea de lo que vamos a hablar. O sea, y para hablar de no sé qué, tenemos con nosotros a Manuel Sánchez, profesor de microbiología en el grado de biotecnología de la UMH. Bienvenido, Manuel.
Hola, ¿qué tal?
Hoy me das miedo, ¿eh? Miedo me das. Tenemos también con nosotros a Joaquín Juan Penalba, que es profesor de literatura en la UMH. Otro que me da un poco de miedo hoy. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Que Dios nos coja confesados.
Que Dios nos coja confesados. Y tenemos de vuelta con nosotros al gran Sami Nache, profesor de guión en el grado de comunicación audiovisual de la UMH y director de animación. Bienvenido de nuevo, Sami.
Muy buenas.
Te tal? Hemos echado mucho de menos.
Sí, también, sí.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo se titula el programa de hoy? ¿Placeres culpables? ¿Cómo se titula?
Hoy vamos a hablar de lo que no se puede hablar.
Hoy vamos a sacar la basura, ¿no? Sami, ¿cómo se podría titular esto? ¿Placeres culpables o vergüenza ajena? ¿Cómo se podría titular esto?
Por ejemplo, cualquiera es válido. Placeres culpables, uh-huh. Creo que es muy acertado. Uh-huh.
Manuel, hoy te tengo miedo realmente.
¿Por qué?
Tú tienes mucha cultura cinematográfica y algo me dice que vas a traer.
Lo que tengo es mucha edad.
Bueno, entonces, ¿qué título le ponemos al programa?
Placeres prohibidos.
Placeres prohibidos, placeres culpables, vergüenza ajena.
Cine de barrio, programa doble.
También.
Mamá, te juro que yo no quería, no sé. Bueno, luego vamos a conectar con nuestra compañera Dácil, que no ha podido venir por cuestiones personales, pero no os preocupéis porque vamos a conectar por teléfono con ella. Para poder hablar de nuestros placeres culpables, hoy tenemos una especie de manifiesto, una especie de normas, ¿de acuerdo? La primera norma es que cada uno irá diciendo una película de su lista de placeres culpables. No tenemos que desglosarlas, sino mencionarlas y decir por qué es un placer culpable para nosotros. Tenemos 2 o 3 minutos por cada película, no podemos pasarnos. Si un compañero dice una película que coincida con alguna de su propia lista, ambos invitados hablarán de la misma película juntos. En cuanto el compañero la mencione, decimos: la tengo, y continuamos hablando junto con el compañero. Si una película la tenemos todos, esa película será declarada película indultada por CineQuanon y será intocable mientras dure el programa de CineQuanon o mientras dure el universo. La siguiente norma es muy importante. Queda terminantemente prohibido decir la palabra Michael Bay o Roland Emmerich. Hay que usar eufemismos. ¿De acuerdo? Los compañeros que no estén exponiendo su película están obligados a hacer bullying al que expone. Es decir, no podemos quedarnos callados sin más, ¿vale? El compañero que expone su placer culpable está obligado ante Hitchcock a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sobre el porqué de su placer culpable, por mucha vergüenza ajena que esto dé. Y ahora vamos a tirar una moneda. ¿Moneda? ¿Tenemos moneda? La que digo. Vamos a tirar una moneda al aire. Si sale cara, vamos hacia la izquierda, hacia mi izquierda, y si sale cruz, vamos hacia mi derecha. Y comenzamos. Os recuerdo que tenemos 2 minutos para cada película, ¿vale? Vamos allá. Hágase la vergüenza. Manuel, el primero. Tienes 2 minutos para decirnos tu placer culpable.
Vale, voy a poner una película que tiene una nota de 5,1 en IMDb y en Film Affinity tiene un 4,1.
Mucho me parece.
Sí. Showgirls, 1990.
¡La tengo! ¡La tengo, vamos! ¡Vamos, Manuel!
Bueno, vamos a ver. A mí me gusta esta película y voy a defenderla porque es un precedente de Pobres Criaturas. O sea, así de claro lo digo. Porque la vi cuando estaba en Estados Unidos haciendo el postdoc y entonces resulta que fuimos a Las Vegas y después, aquello me impactó muchísimo porque realmente no me esperaba que yo fuera así, y luego vi la película y dije, joder, si es que está reflejando Las Vegas, y sin embargo, pues la puso a parir todo el mundo, Yo no entiendo por qué. O sea, es una historia...
Pero ahora es una película de culto. Sí, sí, han hecho un documental sobre...
Mira, yo... No lo he visto. Tengo que verlo.
Yo estaba preparado para hacerte bullying y resulta que la tengo aquí anotada y entre paréntesis me he puesto Showgirls y entre paréntesis, por razones obvias.
También, también.
No. Además, no deja de ser Eva el desnudo, pero...
Sí.
Bueno, el desnudo. Creo que hay una escena en la que sale vestida.
Bueno, también. Pero fíjate que al final ella pasa olímpicamente del mundo este. No sí. es... o sea, es un cuento, una moral al final.
¿Pero
¿no?
por qué es tu placer culpable?
A ver, ya te digo, es que precisamente fuimos a Las Vegas antes de que estrenaran esta película y luego cuando la estrenaron dije, joder, si es que es lo que yo he visto allí. O sea,
¿Nada más?
Bueno, aparte de que está la chica bastante bien, no vamos a decir que no.
Mi motivo es porque yo de pequeño estaba totalmente enamorado de esa actriz en la serie Salvados por la Campana. Y yo era un adolescente. Y no sabéis lo duro que es para un adolescente estar enamorado de esa chica, porque la serie me gustaba mucho, el canon decía que te tenías que enamorar de Kelly Kapowski, todos mis amigos estaban de acuerdo, pero yo estaba enamorado de Elizabeth Berkley. Y de repente me siento en el cine para ver Hit de Michael Mann y me pusieron el tráiler de Showgirls. Y dije, pero esta muchacha, ¿dónde está escondida? No me lo podía creer, la película es mala de narices,
sí, pero a
reventar, no la podemos defender, pero es un placer culpable para mí. Porque estaba enamorado de Elizabeth.
Bueno, yo la voy a defender, porque al final, ya te digo, es que dice, no necesito esta vida, quiero otra vida, no quiero el estilo
peli. Pero ya se sabían los primeros 3 minutos de peli. La peli es mala, pero de narices. Y además de Paul Verhoeven, un tío que ha hecho películas muy buenas como Robocop. Bueno, Manuel, ya, por cerrarla, en nuestro placer culpable Showgirls, ¿te da vergüenza?
No, para
si
nada.
Tu mujer te pilla viendo la película, la quita.
No, porque ella sabe que... Es más, vino a verla al cine conmigo y la verdad es que nos gustó a los dos.
Sí, vaya. Bueno, pues nada, queda claro que nuestro primer placer culpable...
Vamos a ver, que no nos pareció tan mala como la han puesto, o sea, y yo la reivindico.
Vale, pues damos paso a nuestro siguiente compañero Sammy, a nosotros no nos ha dado vergüenza decir que Showgirls era un placer culpable, así que atácanos.
Yo tengo que decir que no la he visto, Showgirls.
Pues eso, o sea, que te no llevas.
No tengo esa fortuna o desgracia. Pero yo voy a empezar fuerte. Yo Vamos. Voy a empezar por Austin Powers.
¡Oh, Dios! Pero ¿cuál de ellas? ¿Cuál de ellas?
La uno.
Estupendo. Bueno, pues adelante, o sea, porque es un placer culpable.
Internacional.
Sí, sí. Ni la espía que me achuchó, ni la tres que
fábrica no. de memes, como
el
nada.
Libro de oro. No, la uno, que es la buena. La buena, entre comillas. A ver, o sea, no me siento orgulloso de decir que puede ser, probablemente es una de las películas que más veces he visto en mi vida. Y siempre que la veo me hace gracia. Vale, es un humor muy, muy burdo, muy grueso muchas veces, pero es que siempre me río. Luego ya sí.
Es una patata.
O sea, es que cuando sale Doctor Maligno, cuando...
Yo creo que es una fábrica de memes, y lo siento, creo que el Doctor Maligno es el mejor personaje. Más
sí,
que
sí, no, yo creo que esa película es visionaria porque se ha hecho
pensando... Y
se ha hecho pensando en los memes del futuro, o sea...
Pero esas pelis que decís vosotros a mí me parecen buenas pelis. Ah,
¿cómo serán las tuyas?
No sé. El título del programa podría ser Placeres culpables para los demás, pero yo me las voy a ir anotando para verlas. Bueno, Sammy, ¿No opinas que la 2 es más divertida por el tema del doblaje que estaba hablando por Florentino? ¿O tú te quedas con la 1?
Yo es que además creo, hablando del tema de doblaje, yo creo que es Austin Powers es una película que hay que ver en versión original, porque es que en la traducción se pierden muchos chistes, porque es que todos son juegos de palabras, además en el inglés británico quedan bien, pero es como que al pasar al español, claro, se inventan chistes adaptados al español.
¿Y te da vergüenza admitir? No te da vergüenza admitirlo, porque hemos jurado, o sea, ante Hitchcock que no nos daba vergüenza.
Pero
si te pillan viéndola... ¿Qué dices? ¿Excusas o...?
Me río.
Yo me acuerdo que en la versión doblada había un espía, otro espía que se llamaba Johnny Mentero. Que
sí.
Y los nombres de las chicas son brutales.
Johnny Mentero, Olor a Ballina, no sé cuál.
Marifelación.
Claro, esa es de la 2, que esa es el personaje de Heather
Graham. Dice Mari para los amigos y Felación para los muy amigos. Sí.
Ella es, sí, la espía que me achuchó precisamente.
Muy bien.
No, o sea, la 2 y la 3 es que me parecen ya que es como rizar el rizo, ¿no? Es como que, vale, cogen lo que funcionó en la primera, o sea, lo que siempre hacen, y ya es como que lo llevan a su máxima. Pero la una es que me parece súper ingeniosa. Además, hay un montón de cameos. Sale Carrie Fisher, sale Barbacarac, salen, yo qué sé, Rob Lowe, Robert Wagner, o sea, un montón de gente. Y bueno, ya en la 3 sale hasta Steven Spielberg. O sea, es como que, vale, eso ya se va de madre.
Perfecto.
Joaquín, ¿cuál es tu placer culpable?
Bueno, voy a empezar... No sé si fuerte o no, pero en realidad es un placer. Es una pareja de actores. Yo voy a traer una película, pero hay que entenderlo como pareja cómica. Bud Spencer y Terence.
¡Oh!
Y además con, y si no, nos enfadamos.
No esperaba menos.
Y si no, nos enfadamos, que es una película de Marcello Fondato del año 74, rodado, bueno, en las inmediaciones de Vicente Calderón, cerca de la puerta.
Te lo voy a defender porque Bazes Prefiteres aquí son mi niñez. Y, o sea.
Y bueno, y esa es la razón, está vinculada a mi niñez. Pero esta en concreto, porque sale el famoso duelo de cerveza y salchichas. Yo sin eso no puedo vivir.
Y los mamporros, ¿cómo se llaman? ¡Paf! ¡Paf!
Efectivamente. Pero luego recuerdo que Bud Spencer hizo un anuncio de Bancaja y salía repartiendo mamporros porque no había dinero en el cajero. Entonces, estaba muy bien.
Entonces, bueno, tu placer culpable, o sea, que esa película sea un placer culpable para ti, es por el duelo de cervezas.
Eso especialmente. Y luego los mamporros y la música y tal.
El resto de la película es un... No, truño.
Es una maravilla absoluta.
Vaya, pues mira,
es una maravilla absoluta. Que llegan estos con el buggy, que está el mafioso de turno, que parece que sea un mafioso disfrazado de mafioso, que es Donald Pleasence, el Manuel de Blas es el sicario. Sí. Bueno, y que aquellos la lían parda, y que tú ya sabes, es que... Es una película de
Tarkovsky. De Tarkovsky
a Bud Spencer.
De Tarkovsky al infierno. Una película de Bud Spencer y Terence Hill es un lugar mejor. Es un lugar seguro. Donde tú sabes.
Sí, Solaris.
Que van a cobrar. Va a cobrar hasta el último. Y eso está bien. Eso está bien porque devuelve un poco de justicia al pueblo.
Y nos hace sentir animales. Bueno, desde luego es un placer culpable. Porque como ha dicho Manuel, de Tarkovsky a Bud Spencer, Joaquín. Pero No esperaba menos.
Bueno, Javier, pero ¿qué tienes escondido ahí?
Bueno, yo tengo muchas y bueno, pues vamos a irnos a Las Tortugas Ninja.
¡Ah!
¿Vale? Tanto la de los 90 como la de Miguel Bahía, porque no podemos decir al innombrable, ¿vale? La que produjo Miguel Bahía en el 2012, creo que es. Porque el motivo es un placer culpable, son malas. Son películas cutres, son películas muy tontorronas, están un poquito mal hechas. La moderna, ¿no? La moderna me gustó, pero es que de pequeño, antes de que me gustara Elizabeth Berkley en Showgirls, me encantaban Las Tortugas Ninja. Me pirraban, entonces no lo puedo evitar. Son películas a las que les tengo cariño por mi afición y por mi pasión, tanto yo como mi hermano, por los juguetes de las Tortugas Ninja. Lo que tiene de bueno la original es que las tortugas eran de verdad, eran de maquillaje, eran trajes, y en la versión que se hizo eran digitales, pero el diseño está muy chulo, es una peli molona, es una peli cool, guay, malas a reventar, pero es un placer culpable. Y sí que me da un poco de vergüenza. Si alguien me ve viéndolas, suelo decir, no, la están echando ahí en la tele, pero no, yo ahora me voy a poner a Tarkovsky, sí. Y nada, son para mí un placer culpable. Manuel,
la segunda era El secreto del moco verde.
El secreto del moco verde.
Ahí está.
Cuidado.
No, nada menos.
Y son sin duda para mí, pues, eso, un placer culpable.
Ahí profanando los clásicos. Leonardo, Miquel.
Y debo defender que la última, la de las dos últimas que se han hecho digitales y tal, la primera es una película muy simpática que es para mí un placer culpable, y en el cine estaba yo y muchísimos niños. Y cuando las madres de los padres de esos niños me miraban, buscaban a mi hijo.
Te verían como un pervertido.
Y yo ponía cara...
¿Qué hace aquí este señor?
Claro, yo ponía cara de... No, es que he venido a verla. Así que, sin duda, es un placer culpable. Manuel, y ahora te toca a ti, que mucho te ríes tú, pero sí, ahora sí. Te toca a ti.
Bueno, esta vez también voy a una de la niñez, ¿vale? La noche de Valpurgis, 1971.
Pues, no sé cuál es, no lo sé.
Esa de... Jesús
de Paul Naschy.
Es española, en
inglés se llama El hombre lobo contra mujer vampiro, imagínate.
Pero ese rollo que hacía Tinto Brass o algo así.
No,
estas eróticas.
No. Bueno, tiene mucho de erotismo de esa época.
Espera, que me la anoto. ¿Cómo era el título?
La noche de Valpurgis, con W.
Es la más conocida de Jacinto Molina, efectivamente, de Paul
Naschy. Y bueno, es que yo era, pues yo qué sé, tendría 12, 13 años, algo así, o yo qué sé. Y bueno. O sea, yo a mí, o sea, que yo es que se aluciné en colores, porque primero que salen unas señoras muy macizas, vamos a decirlo así, y luego, claro, estamos hablando de una época en que no había efectos digitales para nada, entonces la transformación del hombre lobo a mí se me quedó grabada, porque es que es creo que vosotros sabéis más de esto, de la técnica, de que va como sobreimpresionando, ¿no? Las diferentes,
sí, añadiendo capas de maquillaje
y entonces, bueno, a mí me volvió loco aquello.
Pero, ¿por qué es un placer culpable? ¿Por la transformación del hombre lobo o por las mujeres
malas? Las mujeres muy malas, la transformación. Y ya te digo, es que yo tendría, pues yo qué sé, no llegaría... 13, 14 años a lo mejor y...
Y se te ha quedado ahí como sí, un
pedido, sí, diría, ¿no? Que placer por las mujeres macizas y culpable por el hombre lobo.
Exacto, ahí tenemos la respuesta. Pues nada, muy bien.
Bueno, Sammy, te toca a ti ahora. Venga.
Bueno, a ver... la mía de ahora es una que creo que no habréis visto, o igual me equivoco. Los dioses deben estar locos.
Ah, sí.
A ver, yo soy una persona que puede ver en la misma sesión doble esta y 2001, una vez en el espacio, y me quedo tan ancho. O sea, me da igual. No se me caen los anillos.
Y te quedas con los dioses deben estar locos.
Casi que sí.
Adelante, Sammy, porque es un placer culpable para
bueno, ti. Bueno, a ver, he de decir que hace tiempo que no la veo, hace mucho tiempo. De hecho, la quiero revisar. Pero cuando era pequeño me la vi una y otra vez, e incluso la 2, porque hay una segunda parte, los dioses deben estar locos 2. Y siempre parte de la misma premisa. Es una peli del año 80 y algo, creo que 86, 87.
Por ahí irá, sí, sí.
Sí, producción africana, no me acuerdo de qué país en concreto. Pero bueno, el prota es un bosquimano que le cae una botella de Coca-Cola en la cabeza porque la suelta a alguien que pasa con un avión. Y a partir de ahí, pues es la odisea de este hombre buscando al dios que le ha...
Veo los paralelismos con 2001.
Por eso, puedo encadenar perfectamente una peli con otra.
Es que el monolito perfectamente se puede convertir en una botella de Coca-Cola.
Pues a mí me hacía gracia el bosquimano hablando con los chasquidos.
Sí, buenísimo.
Sí, así. Y con la jeringuilla luego haciendo el mini arco para dormir a los malos.
Es que además esa peli, además este hombre se hizo luego... Luego hizo un montón de películas, este bosquimano, que era un indígena real y bueno, luego Hollywood exprimió al máximo. Pero sí, me hace mucha gracia porque es el humor puro. O sea, es como todo es humor físico. O sea, la típica broma de resbalarse con una cáscara de plátano, pues eso, toda la peli así. O sea, es humor tontorrón. Pero, ¿qué crees que os diga? Yo la veía de pequeño y me hacía mucha gracia.
A mí me encantó esa película.
Pero los placeres culpables sobreviven cuando somos mayores. A mí muchas de las pelis que he traído me dan vergüenza.
Esa es una reflexión buena.
Entonces, eso es lo que...
Se la he puesto a mis hijas cuando eran pequeñas y la volví a disfrutar.
Si tus alumnos entraran en clase y te pillaran viendo en la pantalla esta peli, la quitarías corriendo.
La cambiaría por alguna de Ingmar Bergman, seguramente.
por Showgirls.
Yo he traído cosas aquí que estaría dispuesto a ver en público.
O sea, a defender.
Yo también. Vale.
Pues a ver, Joaquín.
A defendernos siempre, pero...
Pues venga, sorpréndenos.
Pues, ya que estabas hablando de los dos rombos, no lo traía en la lista, pero creo que no podía olvidarme del show de Benny Hill.
¡Oh! ¡Pero es una película!
Es televisión.
Pero sí.
Es televisión, pero cuando has hablado de los dos rombos, digo, ¿cómo puedo haberme dejado el show de Benny Hill sin traer aquí? Porque efectivamente ahora es personaje canceladísimo, es algo, pero yo me lo pasaba estupendo.
Sí, todo el mundo nos lo pasábamos en grande.
Estupendamente, pues viendo todas las peripecias y todas las barrabasadas y todas las historias. Incluso tenía, ahora que estábamos enlazando con Berman, tenía ahí la imitación de un director de culto que le preguntaba, entonces decía, bueno, ¿y por qué cambió usted la película de color? O sea, ¿por qué empezó a rodar en blanco y negro? Sí. Porque se acabó la película de color. Entonces estaba imitando. Y dice, ¿y el perro ese que corre hacia la protagonista? Y dice, ¿el perro ese de quién era? Se metió en medio del plano.
Bueno, ya está, lo dejo ahí, ya está.
¿Y dices que defenderías esto?
Sí, lo estoy haciendo ahora. Lo estoy haciendo
la
ahora.
La musiquita de tatito, tirorinoreta, tirorinoreta, al final.
O cuando le daba algo como si fuera el caballo a uno, al viejecito este calvo, y le daba en la cabeza, decía, pa.
Sí, creo que es el ejemplo de lo más políticamente incorrecto en la actualidad. Sí, sí. O sea, es como que se pasaba todas las reglas que ahora estarían, vamos.
Yo me acuerdo de verlo eso en el pueblo, íbamos la pandilla de chicos y chicas a verlo en casa de uno, y nos sentábamos todos juntos a verla. O sea, chicos y chicas, ahí lo disfrutábamos todos, o sea...
Sí, 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 Javier, yo ya este placer no quiero tampoco estallar demasiado en él, no quiero recrearme demasiado en él.
Después de los vuestros, la mía que viene ahora es una obra maestra. O sea, uno de mis placeres culpables, una película mala, es Speed 2. No he dicho...
Wow. ¡Oh, Dios!
He dicho Speed 2.
De Jan de Bont, ¿no?
He dicho 2. Es decir, la 1 es un pasote, es una peli de acción extraordinaria, filmada de verdad, no hay digital, es una película de acción muy buena.
Sale el que el autobús haciendo el salto este.
Y a alguien se le ocurrió hacer la 2 y dijo, ya lo tengo. Claro, no va a ser otro autobús o dos autobuses, un barco gigante. Y cuando Keanu Reeves leyó el guión, dijo, ¿en serio? Que sí, que es el barco el que no puede parar. Y Keanu Reeves dijo, ¿en serio? Y no la hizo. De hecho, no sale en la película. ¿Y por qué es un placer culpable para mí? Porque faltaba un año para que se estrenara Titanic. Yo amo los barcos, me vuelven loco las películas de catástrofes de barcos, y la que más me gustaba era La aventura del Posidón, Rescate en el Titanic, donde teníamos maquetas. Y esta era la primera vez que yo pude ver un barco de verdad, aunque luego estaría hecho digital cuando se ve por fuera, y ver los pasillos inundándose, ver de verdad el decorado inundándose. Eso luego lo veríamos en Titanic, elevado a la enésima potencia. Era la única película que me satisfacía eso, que me daba eso. Y no sale Elizabeth Berkley, no sale Halle Berry, sale Sandra Bullock, pero...
Ya está.
La película es mala, mala de narices. Pero se ha quedado en mi corazoncito como la película que me gustó ver cómo se hunde un barco. Nada más, nada más. Ya está, por eso es un placer culpable.
Como aperitivo de Titanic.
Como aperitivo. Luego vi Titanic y dije, vale, venga, la borramos. Entonces es para mí un placer culpable. Para mí, bueno, es un trasto de peli, ¿eh? Qué mala es.
No la he visto, no he tenido esa fortuna.
Bueno, pues...
Manuel.
Ya que estás con Sandra Bullock.
¿Ah, sí?
Demolition Man, 1993. Oh. Vamos a ver, es profética. O sea,
sí.
Ya que estamos con lo políticamente incorrecto de Benny Hill y ya estamos con Sandra Bullock, es que se ha cumplido. Se ha cumplido todo lo que dice esa película, se ha cumplido. 1993 está diciendo lo de la corrección política, lo de que no puedes decir cosas malas en público, de que como digas algo te vamos a cancelar o te vamos a dar una multita de papelito. Y bueno, es para mí una de esas películas que se ha quedado conmigo y que, en fin, todavía no sé cómo usar las tres conchas, pero no importa, algún día lo descubriré.
¿Te puedes creer que lo imaginaba? Digo, Manuel va a traer Demolition Man. Es que lo sabía. Multa de un crédito.
Esa me parece buena, ¿eh?
¿Sí? Sí. Para, bueno, pues, oye, Joaquín, como haremos el programa contrario a este, todas las que nos parezcan buenas, pues las traemos. Oye, pues para mí una obra maestra incomprendida es Demolition Man.
Hombre, es que lo es.
Tanto,
y la canción de... A mí que me gusta mucho Police. Bueno, en ese tiempo Justin, creo que todavía no estaban a punto de separarse porque la canción la canta él solo,
sí,
la de la
sí,
banda
sí.
sonora. Pertenece a un LP suyo del Police, pero luego después ahí la canta él solo, tiene esa versión.
¿Qué carajo son las tres conchas? Yo creo que el director se ha guardado ahí algo como la maleta de Pulp Fiction, ¿no? Algo así.
Totalmente.
Hay toda una legión
totalmente.
De gente.
Es eso, es un magufín, pero vamos, descarado, pero muy bien hecho y muy bien colocado. Pero joder, a mí, por ejemplo, lo de cuando empiezan a, que ha sido, bueno, vamos a explicar un poco. Ha habido una catástrofe mundial y entonces se ha juntado una ciudad, Los Ángeles, con San Diego y San Francisco, algo así. Y entonces resulta que, bueno, el único restaurante que queda en toda la tierra es Pizza Hut, ¿no? Y entonces las canciones que hay en la radio, que son los éxitos de los años 80, son los jingles, las canciones de los anuncios. Y la gente está cantando, pues, la salchicha, no sé qué tal, no sé cuántos. Sí, 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 sí. Y dicen, estos son los grandes éxitos de la época. Y claro, dices, Dios mío, eso. Y claro, dices, es que eso es lo que...
Y por favor, la secuencia de Jumbo Mambo. Cuando Sandra Bullock le pide sexo.
Y siempre todo virtual.
Le pide sexo a Stallone y Stallone dice, oh, sí.
Mira, intercambio de fluidos, qué asco.
Y resulta que se ponen un casco y cada uno senta en una silla. Y claro,
es
que
como en Barbarella. Eso es muy de sí. Lo han cogido de Barbarella.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Orgasmotron, ¿no?
Sí, vale. Sí. Bueno, Sammy, te toca.
Bueno, yo voy ahora con una peli que no es muy conocida, sobre todo en España. En Estados Unidos sí, que se llama El cuchitril de Joe.
¡Ah! Sí.
Título original, Joe's Apartment, y es una peli del año 96 basada en un cortometraje de la MTV. Ahí es nada. O sea, ya solo con decir que se basa en un corto de la MTV ya... Pero bueno, básicamente es un placer culpable porque nunca se ha hecho un musical con cucarachas. Y
claro,
aquí ves, pues, números musicales con todo tipo de cucarachas, a más viejo estilo musical de Hollywood de los años 30, ¿no? Busby Berkeley. O sea,
quiero verla ya.
Es una maravilla. O sea, yo no sé cómo no la han sacado ya aquí en España, no la han editado en DVD, no está en Blu-ray. O sea, es una peli que no está en ninguna plataforma, o sea, no se puede ver. Yo la vi en su día en Canal Plus y no la he vuelto a ver. O sea, además la vi en todos esos pases que repetía en Canal Plus. La vi. Y luego he querido rescatarla y no lo he conseguido. Pero es una peli que a mí me divierte mucho. El protagonista es Jerry O'Connell, hace de pringao. Sale también Robert Vaughn haciendo de malo. O sea, es una peli que para mí es incomprendida, porque es como... Es muy... Para mí es muy actual, es muy moderna. ¿Mm? Pero sí, a ver, es una peli de cucarachas. Entonces,
no sé si lo has dicho, Sammy. ¿Las cucarachas son reales, de animación?
Son CGI.
Son CGI, o sea,
está
antiguo.
Está bien hecha. Además, para ser del año 96, que era un poco la transición al CGI, está bien hecha.
Está currado, está currada esa peli. Es un poco sí. rollo, yo a mí no me gusta mucho, pero reconozco que con cuanto a lo de los números musicales de la cucaracha...
Hicimos un programa entero de cine en los 80 donde hablábamos de las que nos gustaban, pero muchos de los placeres culpables de los que estamos hablando se gestaron en los 70, 80 o los 90, ¿eh?
Sí.
Pues nada, eso, y a ver si superas esto, Joaquín.
Si superas a cucaracha cantando.
Pues sí, creo que voy a intentar superarlo. Al este del oeste, de Mariano Ozores.
¡Oh!
Al este del año 84. Bueno,
¿Cómo te atreves?
El cine de Mariano Ozores pues fue muy popular y creó una pequeña industria en el cine español. Pero yo tengo especial debilidad por esta película, porque es verdad que Los Poblados del Oeste en España habían salido en muchísimo Spaghetti Western, y grandísimo Spaghetti Western, pero no había muchas películas españolas con reparto español, y este es uno de esos casos, ¿no? Una película que no deja de ser una parodia de la película. Y luego, en la pareja Pajares-Esteso, pues Esteso siempre había estado un poco a la suma de Pajares, y luego, evidentemente, Pajares ha tenido una trayectoria como actor dramático, y entonces es la reivindicación de Esteso
muy bien.
Y en una película que protagoniza a él y que no, en la que no están de Pajares.
Solo falta Bud Spencer y Terence Hill en esa peli y que empiecen a soltar tortazos ahí. Yo creo que esta sí que te daría vergüenza estar poniéndola en clase y que tus alumnos entraran. Yo creo que la quitarías, ¿no? O te mantendrías ahí como un campeón.
Es un placer culpable. Es la reivindicación del cine de Mariano Ozores, del cine español del oeste, aunque sea en clave de parodia, y sobre todo, pues una idea que hemos tenido. Dije, es que la pareja Pajares y Esteso, yo creo que no ha estado suficientemente valorado. Y bueno, pues...
Por eso la traes.
Por eso la traigo y por eso la reivindico.
Me parece perfecto. Yo también estoy con él.
Muy bien. Vale, dedico mi turno a llamar a Dácil por teléfono. Vamos a ver si conseguimos asaltarla y que nos cuente por lo menos 3 películas de placeres culpables, ¿vale? Vamos a ver si nos aclaramos con los aspectos técnicos. ¿Lo he hecho bien?
Sí.
A ver qué nos cuenta nuestra compañera Dácil y qué placeres culpables trae. Porque vaya tela, ¿eh? Vaya listas.
Hola.
Hola, Dácil, bienvenida a Cine Quanon desde los estudios centrales en Elche.
¡Qué sorpresa más agradable!
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Oye,
con penita de no estar con vosotros, pero bien.
Te echamos muchísimo de menos. ¿No te imaginas las películas que han traído estos zanguangos?
Porque a ver si subes un poco el nivel.
Imagínate que hemos hablado hasta de Benny Hill.
¡Bueno!
Dácil, mi lista es una lista exquisita de películas perfectamente académicas y con un rigor histórico.
Sí, me lo creo, te conozco, me lo creo.
Y nada, bueno, Dácil, estás en casa, estás en Cartagena, nosotros en Elche, pero sí. No te libras. Dinos un placer culpable, por favor.
A ver, con él.
¡Con él! ¡Oh! Eso es una broma esta, ¿no?
¿Quién le dije?
No puede...
No es el innombrable, ¿eh?
No es el innombrable.
Sí, es que claro, ¿no? Nicolas Cage, horrible. John Cusack, horrible. Todo el guión, horrible, todos los diálogos. Pero bueno, no está mal. Mal hecha. Tiene a John Malkovich, a Steve Buscemi o como se llame, que hacen un papelón.
A mí me encanta Cyrus the Virus. John Malkovich.
Ese, claro, John Malkovich, el virus.
Tiene
claro
todo
sí.
el mundo. En sus manos
en
tiene
sus manos
el mundo.
Tiene todo
el ¡Qué Sweet patata
born
de
Alabama!
Bueno, debo decir, Dácil, que estuve a puntito de traerla yo como placer culpable, ¿eh? Así que no me puedo meter mucho, pero vaya trasto de peli, sí. Adelante con ella, más cosas. Oye, Dácil, ¿te daría vergüenza que te vieran viéndola?
Bueno, esta no tanto. Yo creo que tengo otros placeres culpables más... Nah, no tanto, porque tiene su puntito. Yo creo que es adictiva. Nah, no me digas que no os la tragáis vosotros.
A ver, me la trago perfectamente. O sea, claro. Yo me paso en grande.
Dácil, el avioncito convertido en cárcel. Lo próximo que va a ser, que hables de Speed 2.
Cuando se cae el coche ahí. Eso es buenísima esa secuencia.
Nah, muy bien, Dácil.
La verdad es que lío malísimo.
Qué va. Que va.
Venga, Dácil, dinos otra. Otro placer culpable que tengas por ahí escondido.
Jóvenes y Brujas.
¡Ah, sí! ¡La he visto! ¡Ah, qué buena!
¿Y por qué es un placer culpable para ti, Dácil?
Eso es un placer culpable porque es malísima, pero malísima, no tiene nada. O sea, chicas de instituto que se hacen brujas y ni siquiera los efectos especiales son buenos. No tiene absolutamente nada bueno esa película, pero bueno, también salió en mi adolescencia, me enganché a esa película y yo creo que es ahora por nostalgia que la veo, pero sí, como la echen me la trago. E incluso reconozco que en el último año una vez la busqué para verla.
Dacil, o sea sí. Dacil, la vi en el cine. me llevó una novia, ¿sabes lo típico que hacen los novios? De venga, una la eliges tú y otra la elijo yo. Claro, yo elegía peliculones como Speed 2 y cuando le tocó elegir a mi chica, pues me llevó a ver esa peli y yo no hacía más que mirar la salida por si tenía que
salir. ¿Qué hacías tú con novia con 15 añitos? Si esa película es del 96.
Pero bueno, ¿mereció la pena el sacrificio o no mereció la pena?
Se rompió la relación, no volví a ver cine durante un año. Dacil, corazón, ¿te daría vergüenza que te vieran viendo esta película?
Sí, es así.
¿Para qué nos vamos a engañar?
Dacil, ahí estamos, porque Dacil, claro, Dacil no ha leído las normas, pero una de las normas era que juramos ante Hitchcock que tenemos que decir toda la verdad y nada más que la verdad. Y tú has sido muy sincera. Bueno, Dacil, una película más, un placer culpable más, venga.
Pues es que vais a flipar. Pues la saga de Yo el vaquilla, Los últimos golpes del torete.
Ah, bien. Cine kinky.
Eloy Iglesias, por ahí. Sí.
Pues sí, pues las miserias de un desgraciado que hace de todo, pero parece el héroe de la película en las películas españolas de los 80, bueno, muy principios de los 80. Y bueno, es que son malas, pero a mí me encantan.
Bueno, de eso se trata, son placeres culpables. Para ti es un placer culpable. Bueno,
los chunguitos, bueno, ahí se puso de moda los chunguitos con ese tipo de películas. O sea,
yo reconozco, exacto, que he visto alguna.
Sí, sí, no, sí. Yo también, y está tan bien dentro. Oye, de lo que
y grandes directores pero son malas.
De prisa de Saura estuvo en Berlín y sí. Tuvo algún premio.
Venga, Dacil, como veo que vamos bien de tiempo, regálanos por favor uno más, venga, y este a tope.
Venga. 10 razones para odiarte.
¿Esa qué peli es?
¿Esa cuál es?
Claro, esa
de Mario
es
Casas.
Una peli. Pues sí, ¿no? Totalmente, no, que va. Es de adolescentes y sale, ¿cómo se llama?
Heath Ledger, ¿no? Heath Ledger.
Sí, Heath Ledger.
Esa es una adaptación de La fidelidad de amada,
adolescente,
¿no?
Sí.
Eso es.
Pues sale de adolescente y la verdad es que es pues una peli de adolescente muy, muy ñoña. Pero bueno, es que yo estoy enamorada de ese actor y lo seguiré.
Ah, o sea, vale, defendiendo vale. Una película porque te gusta el actor.
Sí, me gusta el actor, ya está.
Aquí la sexualidad.
No como nosotros con Showgirls.
Más tonta no puede ser.
Esta no la traía.
¿Qué he oído de Showgirls?
Nada.
Ya lo
Showgirls. No, hemos dicho Show Must Go On.
Dacil, yo esta no la traía, pero debo confesar algo. Yo creo que he tutorizado un TFG sobre una adaptación, sobre la adaptación de esta película.
¿En serio? Sí, no me lo creo.
No solo de esta, otras de La fidelidad domada, pero esta también. Y te diría que es la buena.
A ver, la original, pues, pero esta es malilla. Es típica peli de adolescente. Bueno, tenía del estilo las de Sé lo que hiciste el último verano y Destino final y todas esas que son muy del...
Ahí la
del
Destino final mola como muere la gente. Eso es defendible totalmente.
Bueno, es que mola como muere la gente, pero no me digáis que no son malas. Es que si burlando la muerte...
Buena. Hombre, Destino Final 5, ya no te digo, pero...
Comparándola con A Todo Gas 10...
¡Madre de Dios!
Cuidado con A Todo Gas, que es una saga que remonta, ¿eh? La mala.
¡Madre mía lo que me estoy perdiendo!
Oye, Dacil...
Y aún queda.
Bueno, Dacil, como veo que vamos muy, muy bien de tiempo, nos podrías regalar una cuarta, porque las tres que has dicho están muy bien. Pero venga, yo creo que alguna más te dejas ahí en el tintero.
A ver, es un placer culpable, porque sí que me da un poquito de vergüenza que me vean viéndola. Pero a mí me parece buena peli, así que yo me lanzo por Dick Titans.
¡No!
¡Hala!
¿Sí? ¡No!
Venga, ya la siguiente de Profesión Duro.
No he puesto bien las normas de este juego.
Pero por favor, ¿cómo me podéis decir?
Dirty Dancing conmigo siempre. Y Ghost también.
Dacil, Dirty Dancing.
O sea, la banda sonora es buena.
La chica que ha grabado conmigo el cine Quanon de musicales, Dirty Dancing, ¿en serio?
Baila muy bien.
Y la banda sonora está bien.
Y la banda sonora está muy bien. Y sale
no, si ahora nos va a gustar.
Es otro crack.
A mí me gusta. Hombre, si me ha puesto de profesor duro, que encima han hecho una adaptación nueva o algo así, un remake.
Hombre, a ver, yo he traído aquí al este del oeste. Esto para mí. Vamos, vamos.
Dacil.
Las sandías, las míticas sandías. ¿Me llevas una sandía?
No, 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 por favor. O sea, es que ahora yo ya no puedo decir las mías. Dirty Dancing. Pero si se hizo hasta un remake porque era mala esa.
Sí, pues nada, que el remake era mejor. Bueno, yo no digo nada.
Bueno, Dacil, oye, ha sido un inmenso placer que estés con nosotros, aunque sea en la distancia. Vaya película, si lo sé, no te llamo.
Muchas gracias, chicos, que de verdad se os echa de menos y genial. Gracias por llamarme.
Venga, Dacil, adiós, 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 adiós. Bueno, ahora se supone que tengo que colgar. Espérate, que no quiero romper nada. Y creo que nos habíamos quedado por mí. Nos habíamos quedado por mí.
Turno, sí.
Vale, pues nada. Bueno, es muy sencillita. Un placer culpable. Una película que yo sé lo que es, pero que a mí pues me pone una sonrisita en la cara, es Los Picapiedra. Es una película que me gusta mucho por los decorados, por Halle Berry, porque sale John Goodman, que no había otro Picapiedra mejor. Por Halle Berry, porque Pablo Mármol es Rick Moranis, que
tampoco
es
uno. O sea, el casting es perfecto. Sí, sí. No...
Es uno de los rostros de los 80. Sí, sí. También porque sale Halle Berry. Me encantaban los Picapiedra.
Ya solo te falta sacar Catwoman de Halle Berry y te mató.
Pues la tiene alguien.
He quitado Catwoman de la lista. Porque era demasiado mala para hoy. No es un placer culpable, esa no la puedo ni ver. ¿Vale? Pero Los Picapiedra...
¡Digo Halle Berry!
Los Picapiedra sí que es un placer culpable porque sí que es la peli que, como yo esté cambiando de canal y vea un cachito, me quedo. Sí. La película es mala, tontorrona, infantilona, es de mentira total, pero van de cara. Esos decorados son poco realistas porque van de cara, son fieles a la estética divertida
es que
de los...
está muy bien.
De los, y una cosa muy importante, sale Halle Berry. Entonces esta película pues tiene algo, tiene ese magnetismo, esa cosa extraña que me da mucha vergüenza.
Si sale mucho dice, más, sale Kyle MacLachlan, sale, o sea, hay un montón de secundarios.
Elizabeth Taylor, ¿no? También sale.
También sale. Eso
es una de las últimas películas.
Elizabeth Taylor, la película está producida por Steven Spielberg. Lo pone en el cartel, ¿eh? Vergüencita ajena, quiero decir, ahí con los chistes y con las cosas. Nada, es una película muy tontorrona, es una película que si la pusieran en los cines ahora... pues lógicamente me iría a verla. Y miraría a las madres y a los padres de los otros niños y yo pues llevaría un muñeco o me llevaría a mi sobrina, porque es una peli que me da vergüenza que me vean viéndola, porque yo aquí también he defendido a Tarkovsky. Bueno, Manuel, ya está, Los Picapiedra. Bueno, supérala, venga, que esta era fácil de superar.
Ya, sí, ya que estás con Steven Spielberg, vamos con una de él, 1941.
Oh,
pero si es un peliculón.
Bueno, pero...
yo esa, de hecho, la he descartado porque me parecía buena.
O sea, voy a llamar a Dacil.
¿Vale? Pero, vamos, tú ves las críticas...
Sí, sí, la ponen fatal.
Y yo dije, joder, a mí me ha gustado cuando la vi. Digo, no sé por qué dicen que es tan mala. Yo me gusta un montón. O sea, yo me... es que me lo paso en grande.
Mira, a colación, es una película de Hanna-Barbera. Es como si estuviéramos viendo Los Autos Locos.
Es verdad, es verdad.
Es como si estuviéramos viendo ese tipo de cine de Los Autos Locos o cosas así.
Además es que, vamos, yo por ejemplo, joder, es que yo, el personaje de Jis Belushi ahí con el avión y todo esto y con
la Coca-Cola.
Vale oro eso. Vale oro.
Sí, sí. O sea, pero es que tú miras las críticas y 5,8 y 5,5.
Fueron demoledoras,
y siguen siéndolo.
O sea, la pusieron.
Ya que sabes, es que a veces le pasa a Spielberg que hace películas que yo creo que son absolutamente incomprendidas en el momento. No sé, porque está película que podía ir muy en la estela de que vienen los rusos, como sátira política, luego que vienen los rusos, una película encumbradísima y está machacadísima.
Sí, muy en la línea de las películas de Stanley Kramer,
El mundo se ha vuelto loco.
Sí, claro, los teléfonos rojos, tal.
Bueno, Manuel, ¿y por qué? ¿Es un placer culpable para ti?
Pues es que, joder, es que me lo paso en grande con ellos, o sea, es que no sé, es de esto, a mí me gusta el cine bélico y esta es que realmente se ríe de todos esos estereotipos del cine bélico. O sea, entonces del héroe ahí, o sea, en plan, ah, todo soy aquí hombre, el momento, tal, y no sé qué, el general ahí pegando órdenes en plan Patton y no sé qué, lo de la escena de tiburón, por ejemplo, con lo del submarino. La escena, por ejemplo, de cuando está ahí el Christopher Lee con la percha, que luego después sí. La recoge de nuevo en Indiana Jones. O sea, es que vamos, es que tiene, oye, tiene poca, un montón de cosas.
Poca broma, la banda sonora de John Williams. Bueno, que merecerá un cine cuanon entero.
También, o sea,
poca broma con la banda sonora de esa película, ¿eh?
Esa película para mí, vamos, dices, pero por Dios, ¿por qué la ponen mal esta película? No lo entiendo. O sea, yo puedo entender que pongan mala Amistad, por ejemplo, que Amistad no, me parece una basura, pero esta, ¿por qué?
Ojo con lo que decimos.
Amistad.
Eso.
Manuel, me encanta que la traigas, porque estamos hablando de pelis que son placer culpa, de pelis que de todo tipo. Me está gustando mucho la lista que hemos hecho, y bueno, pues sí, hay cabida en una película que es incomprendida, que es un placer culpable para muchísima gente que bueno, que la defiende.
Y a ver, Sammy, ahora a ver qué saca
pues,
aquí.
Ya que vamos con Steven Spielberg, yo voy a sacar otra de Steven Spielberg en su faceta de productor, Casper.
¡Oh, Casper! Pero
está, no sabía si traerla porque hay una fina línea entre lo placer culpable y... Para mí me parece una peli buena, o sea, a su manera, es una peli infantil, un poco tonta, pero a mí me parece que como película infantil es de lo mejor. O sea, de
Sin
lo mejor
duda.
Que se ha hecho en los 90.
Defiendo Casper. Estoy contigo a muerte. No la he traído, ¿vale? No la voy a defender junto contigo, pero estoy contigo a tope. Todo lo que digas, yo sí.
Sale Cristina Ricci, que pues a mí me pilló en la pubertad, y obviamente Cristina Ricci pues es Cristina Ricci.
Qué superficial es a mí.
No es Halle Berry, lo siento.
Pero es miércoles.
Está la banda sonora de James Horner, que es una maravilla. O sea, tiene ahí unos acordes, sobre todo en los momentos más sentimentales, tiene ahí una melodía más bonita, es preciosa. Y al final me parece precioso cuando se le aparece al padre, se le aparece la... su mujer fallecida y da un mensaje súper positivo. No sé, me parece. Luego tiene gags así un poco tontos con esta pareja de malos, que por cierto están interpretados por Eric Idle, Kathy Moriarty, o sea, que son buenos actores en realidad todos. Bill Pullman es el padre de Cristina Ricci. Y no sé, me parece una peli muy, muy, muy entretenida, que se la pones a cualquier chaval, y yo creo que es una peli que gusta siempre.
Los cameos. Sale también. Dan Aykroyd haciendo de cazafantasma.
Dan Aykroyd, sale también Clint Eastwood,
Mel Gibson. Sí.
Es verdad.
Esa película le tengo yo mucho cariño, porque yo creo que era de, por eso de ir a ver la cine, a lo mejor con mi cuñada pequeña, ese tipo de...
Es muy reivindicable.
Sí.
Y el placer culpable, creo que esta no te daría vergüenza que te vieran viéndola. Es un placer culpable porque tenemos un nivel, somos súper exquisitos, sabemos mucho de cine, sabemos de Tarkovsky.
Creo que de la lista que tengo, creo que es la que menos vergüenza me da.
Sí, sin duda. No, a mí me flipa, es un peliculón, Casper. Pero bueno, también sería un placer culpable para mí porque tenemos mucho nivel, ¿eh? Nosotros somos...
Gafopastas.
A ver, Joaquín.
Bueno, pues yo ahora en este placer... Es un placer culpable retroactivo. He traído, no una película... Yo hago trampa a veces. He traído a un actor, que es Jean-Claude Van Damme.
¡Oh, no! Se me olvidó ponerlo en las normas.
Y ahora explicaré por qué es un... placer culpable retroactivo. A mí las películas de Van Damme no me llamaban especialmente la atención en su momento, aunque sí que vi algunas, hay algunas, pues las de John Woo, que está muy bien, pero lo he recuperado ahora, a partir del anuncio que hizo de los camiones de...
¡Oh, Rambo. Es bonito!
A partir de esa película que es JCVD, en la que, bueno, él hace de sí mismo, y entonces está en una oficina postal en Bélgica, y la atracan, y los atracadores lo toman como... hacen pasar como que es él el que está atracando, pero está pasando por un mal momento. Entonces, ese ejercicio de autorreferencialidad me encanta. E incluso Amazon Prime hizo una serie que se llama Jean-Claude Van Johnson, donde juega y desarrolla con eso. Y si esto no sobraba, luego lo generoso que ha sido al grabarse él mismo con un fondo de croma para que la gente lo pueda meter en todas las películas que quiera.
Estoy contigo.
Entonces,
ahí, ¿eh?
Hemos visto a Jean-Claude Van Damme en El Señor de los Anillos, hemos visto a Jean-Claude Van Damme en Matrix, hemos visto a Jean-Claude Van Damme en toda la historia del cine, y eso es maravilloso. Y eso me ha reconciliado con el Van Damme de ahora, que me parece absolutamente genial, y con todas las anteriores, incluso las peores, incluso esa que hace de legionario, incluso la que se llama
Salvador. La de legionario no está mal, yo la voy a está bien, y Soldado Universal y Time Cop, bueno, yo está
Time
muy
Cop,
bien.
Soldado Universal, Blanco Humano, son, en fin, dentro del género yo creo que son clásicos, pero efectivamente tiene luego ahí una deriva Van Damme hasta el final. me quedo con él.
Yo no. Lo que sí que defiendo que es una pasada es lo que hizo con lo de los cromas. Eso de que él regalara su imagen para que la gente pudiera jugar con ello, me parece una maravilla, pero... Sí. Joaquín, Jean-Claude Van Damme.
Jean-Claude Van Damme.
Jean-Claude Van
Damme. Te voy a robar el turno porque yo quiero seguir con un actor.
Venga, vamos.
Venga, ya que estamos a defender actores, voy a defender un actor porque dio nombre a un género. Vente a Alemania, Pepe, 1971. Ostras. Uno de los mejores ejemplos del landismo.
¡Ostras! Alfredo Landa. Alfredo Landa, madre mía.
Voy a defenderlo, o sea, porque es y esa película voy a defenderlo porque, a ver, la vi de pequeño, ¿de acuerdo?, en la tele, y tú la vuelves a ver, que por cierto la echaron hace poco, y dije, me la voy a volver a ver. Y dices, joder, es que esta película para mí es un ejemplo de cómo criticar una situación como es la inmigración en ese momento que estaba dando en España en medio de una dictadura.
Ya,
o sea, tomarse, o sea, hacer gracias de una desgracia, o sea, hacer chistes de una desgracia. A mí, de pequeño, se me quedó grabado porque realmente dices, jo, qué mal, realmente esta gente, qué mal, que se tiene que ir a trabajar fuera y tienes un montón de chistes y te ríes y no sé, pero luego al final se vuelven al Teruño a pasarlo mal, ¿sí? Porque al final es que se vuelve con las vacas a la misma pobreza de antes. Pero a mí, una de las escenas que se me quedó grabado fue cuando... Porque me pareció al mismo tiempo humillante, pero al mismo tiempo decir, jo, esta persona lo que hace, ¿no? Que es cuando se pone a... Hay una escena en que él tiene que trabajar un montón en Alemania y entonces resulta que le sale un trabajo en unos grandes almacenes, ¿vale? Bueno, la escena es que primero se liga a una alemana y se la lleva allí a la habitación tal y entonces el tío se desnuda y está completamente cubierto de pelo, parece un osito de peluche, ¿vale? Y entonces resulta que la alemana lo ve y dice, espera un momento, y llama a su jefe, que es el jefe de los grandes almacenes, y entonces le ponen al tío como hombre anuncio en una especie de cosa que va girando y entonces sale un tío depilado y luego después sale completamente diciendo,
yo uso
el
adelante
después, ¿no? O sea, y es que te... Y todo el mundo viendo de todas las almas riéndose dice, bueno, pero por lo menos aquí no trabajo tanto y gano mucho dinero.
Y es un placer culpable para ti, ¿no?
Sí,
es decir,
sí,
la defiendes
sí.
Como película que se ha quedado
él, esa película y a él, o sea, como uno de esos... que, bueno, luego después lo hemos visto en Los Santos Inocentes, en El Crack...
Y dices, es uno de los grandes actores.
Y sale José Sacristán también en esa película, sale Antonio Ferrandi, sale un montón de gente. Claro, que en ese momento es que no tenía otra cosa para hacer.
Landa protagoniza la que fue durante muchísimos años la película más taquilla de la historia del cine español, No desearás...
Tiro de quinto, cosas, efectivamente.
Que también podía haber sido un plazo culpable.
Sí,
perfectamente.
Sí. Bueno, ya está, me salta el turno, la venga. Ya te lo doy a ti, te lo doy a ti.
Vale. Lo siento, Sammy. Uno de mis placeres culpables es Supergirl.
¡Lo tengo!
¡Lo tienes! ¡Vamos! ¡Los dos a por ella! ¡Vamos! ¿Por qué?
Vamos a defenderla.
¿Por qué? No, eso no puede
vamos
ser.
Vamos a
no.
defenderla.
No, lo que no, no me no. extraña es que no la tengamos los cuatro.
Eso, yo quería que fuera la peli indultada por... Bueno, pues Sammy, Supergirl. ¿Por qué es un placer culpable? Yo creo que no está a la altura de la Superman.
Dos palabras. Helen Slater.
¡Helen Slater! ¡Estamos a tope!
Ya, ¿para qué decir más?
Fue la primera vez, lo digo de verdad, fue la primera vez que sentí cosquilleos de amor, yo era muy pequeño, viendo a una chica, y me enamoré de ella. La película, ostras, tío, el Omegaedron, que tienen que ir a buscar la bola esa que se gira,
sí,
que es una cosa
serpéntica.
Las brujas, la película no va ni siquiera de ella, va del jardinero.
El jardinero, que es uno de los personajes más... más anodinos de la historia del cine, creo yo, porque no tiene ninguna relevancia. El pobre chaval no hace avanzar la trama en ningún momento.
Y es el prota de la peli. Yeah. Una peli que se titula Supergirl y va del jardinero.
Sí.
Por cierto, el actor es el mismo que hace de compañero de trabajo de la mujer de Bruce Willis en Jungla de Cristal. El que intenta delatarlo.
Sí, sí, sí.
¿Vale?
Sí.
El pedante en Jungla de Cristal, el que intenta delatar a John McClane. Pues ese actor es.
Pues el pobre chaval no tiene ni un ápice de personalidad, por lo menos en Supergirl.
Nada. La película es un trasto. Pero ¿por qué es un placer culpable? Bueno, pues creo que voy a decir una novedad en el programa de hoy. Pues me quedé enamorado de la actriz. Y por eso le tengo tanto cariño.
Halle Berry, no.
Yo tengo
no sale Halle Berry.
Tengo otra razón, que es Jerry Goldsmith.
Exacto, la banda sonora. No tenemos a John Williams, pero había ahí una banda sonora de Jerry Goldsmith.
Y a ver, las escenas de vuelo son una maravilla. O sea, son mejor que... No sé si... No diría que mejor que Superman 1 y Superman 2, pero por lo menos mejor que Superman 3. Y 4, por supuesto.
No,
la danza que se marca cuando llega a la Tierra, recién llega a la Tierra, la danza. Son escenas maravillosas.
Además, está filmado con ella volando de verdad, se sujeta con cables, es decir, no es CGI, la actriz es la de verdad, no se utilizó ni siquiera una doble, se ve a la actriz. Y nada, y bueno, Xami, ¿nos da vergüenza? Si nos pillan viéndola, ¿diríamos excusitas o defenderíamos? Yo diría alguna excusita, no sé, algo.
A ver, yo cuando defiendo esta peli es porque, vale, el guión es malo, pero no es mucho peor que muchas pelis de los 80. O sea, el guión de Cortocircuito no es mucho mejor. No. Y sin embargo, la gente reivindica Cortocircuito. Pues yo reivindico más Supergirl. O sea, no es tan placer culpable para mí.
Si alguien me viera viéndola, diría, no, es que me la ha aconsejado Sammy.
Vale. Pues lleva mucha honra.
Muy bien, vale, pues ahora ¿quién tocaría? ¿Has defendido la de Alfredo Landa?
Yo es que me he saltado, entonces ahora tendría que ser tú.
No, porque como hemos dicho la misma.
Ah, bueno,
perfecto. Sí, vale. Sammy, venga, ¿qué nuevo placer
pues,
culpable?
Ya que estamos con Supergirl, Superman 3.
El primo, bueno, venga.
Estaba por decir Superman 4, pero no, o sea, eso
ya es demasiado malo.
Eso ya no es placer culpable, eso ya es masoquismo directamente. O sea, no. Pero Superman 3 me parece una buena peli. No una buena peli de Superman, me parece una buena peli. En sentido de que no tiene nada que ver con las pelis de Superman, o sea, de hecho, él no es protagonista, es más protagonista Richard Pryor. O sea, es como si coge el personaje de Superman y lo llevan a un universo paralelo donde Richard Pryor es más protagonista que él. O sea, sí, es más protagonista que el hombre más poderoso del mundo. Entonces, me parece, no sé, los gags son tontorrones, los gags con Richard Pryor, pero tiene una de las escenas más icónicas de la saga de Superman, que es la pelea entre Superman malo y Clark Kent.
Amén. Sí, amén.
Me parece de lo mejor de la saga.
Y Richard Pryor casi le podríamos hacer una sección dentro de también. Culpables.
Eso da ya para otro programa.
Con Gene Wilder, claro.
No me chilles, que no te veo.
De esa película a mí me gustó mucho cómo el Richard Pryor es un genio de la informática.
Sí, es el que provoca.
Y entonces, como el tío dice, cuando se da cuenta que le están quitando un céntimo en cada nómina y que le hacen lo mismo con todos los empleados, y el tío coge y dice así, pues ahora voy a derivar ese céntimo a mi cuenta. Sí.
Oye, poca broma con la interpretación de Christopher Reeve en esta peli, ¿eh? Porque es una peli mala de Superman, es una película cutrecilla, no está a la altura de las otras dos, pero el momento, como dices a mí, el momento de la pelea, cuéntanoslo.
Yo me acuerdo que cuando la veía de pequeño esta peli de pequeño la vi un montón de veces. Uh-huh. Creo que más incluso que más que la 2 seguro, y a lo mejor incluso más que la 1. Y yo me acuerdo que de pequeño pensaba que el Superman malo lo interpretaba otro actor. O sea, fue después cuando me enteré de que era Christopher Reeve. O sea, entonces ahí me quedé como, qué brutal. O sea, es que lo hace muy bien. O sea, es
lo hace estupendamente.
Es brutal,
sí. Y nada, Sammy, si ahora mismo pusieran esta peli otra vez en los cines, tú irías de cabeza.
Yo iría a verla, sin dudarlo.
Aunque el cine esté lleno de niños y te miren, me da igual, cantarías
ahí. A mucha honra.
Y si te dicen algo, tú señalarías así con el dedo y dirías, allí está Javi también.
Exacto. Bueno, Joaquín.
Bueno, pues, no sé, me queda aquí.
¿Cómo superas esto?
Me queda, bueno, pues, no sé, como... Hombre, tengo aquí una bala de plata, pero yo creo que para la última ronda. Ahora, las comedias de los hermanos Farrelly de los años 90. Las comedias de los hermanos Farrelly de los años 90. Dos tontos muy tontos, vaya par de idiotas, yo mismo, Irene, y la que considero que es la obra maestra, que es Algo pasa con Mary. O sea que eso no... También fue un placer retroactivo, porque yo odiaba esas películas hasta Algo pasa con Mary, y luego a partir de ahí, pues no sé qué me ha pasado, pero el humor escatológico.
Tienes que ir al médico.
El humor escatológico, los chistes malos, las situaciones absurdas, me tienen un hueco en mi corazón, pero para siempre.
Adiós al efecto Tarkovsky.
La pondrías en clase también, por supuesto. La pondrías en clase también.
Bueno, claro.
Hay una, yo creo, en Algo pasa con Mary.
Intentaría aguantarme la risa.
Que creo que es una de las más dolorosas que hay. O sea, es la escena de la cremallera, al menos para el pueblo masculino, es de lo más doloroso que hay.
Es menos violenta el asesinato de Robocop. Es menos violento que eso. Oye, Joaquín, y una pregunta. ¿Las de Scary Movie son de ellos también?
No.
No, las Scary Movie no son de ellos, ¿no?
No, no sé, de, pero no.
Vale,
no son,
vale.
De ellos,
es que
no
estoy intentando ubicar. No, son de los Zaz, me he equivocado.
Eso
son de
es,
los Zaz. Claro,
es.
Claro, claro. Bueno, y, a ver, desarrolla, desarrolla.
¿Desarrollo? Me,
sí, sí, bríngate, bríngate.
Tampoco da para.
Es una tortura.
Tampoco da para mucho desarrollo. Pero yo me acuerdo, no sé, ya Woody Harrelson, el otro, que estaba con los Amys y llega con un cuello y dice: vengo de ordeñar la vaca, me ha costado muchísimo. Y le dice: no tenemos vaca. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Con eso me quedo hasta el final.
Qué poca vergüenza. Es
que,
qué poca vergüenza.
Coger los chistes malos que nos contábamos de niños y ponerlos en pantalla. Pero así, o sea.
Cuando pienso, como sabemos lo difícil que es llevar a cabo un proyecto, llevar a cabo una película, un simple cortometraje, nos cuesta muchísimo, ¿verdad? A mí es complicado, ¿no? Cuando pienso que hay gente que ha llevado a cabo una película en la que hay esa línea de diálogo que tú dices, pero es maravilloso, maravilloso. Bueno, que me toca a mí.
Sí.
Vale, bueno, voy a bajar un poco esto, porque voy a hablaros de una obra maestra que cambió el cine para siempre. El propio Stanley Kubrick dijo que se dedicó al cine gracias a ella, y es Los Bicivoladores. Vale, no sale Halle Berry, no sale Helen Slater, no sale...
Pero sale Nicole Kidman.
Pero sí, sale una pedazo de bici. Salen las BMX, no, sale Nicole Kidman jovencísima. Vale, el motivo es parecido al de Speed 2. La película es mala, es cutre. Es una película hecha para niños que no ha sobrevivido, como si lo han hecho películas como E.T. o como Regreso al Futuro. ¿Pero qué sucede? Que yo era de bicis. Yo era una persona de bicis. Entonces esa película es pues como El color del dinero para los que jugamos al billar, ¿no? Es la película por excelencia, junto con El buscavidas. Si te gustan las bicis, esa era la película, esa era. La volví a ver hace poco. Casi no salen bicis. O sea, yo la recordaba como la película de las bicis. Hay 2, 3, 4 secuencias. Van andando con la bici al lado. Bueno, es mala, es...
Por eso los bicivoladores.
Es más fácil rodar eso que...
Es muy naif, es muy tontorrona, sale una jovencísima Nicole Kidman, pero bueno, no soy un loco ni un enamorado de Nicole Kidman, pero la película es un placer culpable porque si la echan en la tele la veo. Y si me preguntaran, pues le diría, pues porque Manuel me ha convencido. Bueno, Manuel, adelante, te toca.
Venga, aquí hay una que le tengo un cierto cariño. Piraña, 1978.
Ah, La 1.
Vale, la 1. Y le tengo cariño porque es que resulta que esas que, vamos a ver, cuando la estrenaron, era mayores 15 años. Yo tenía 14, sí. no llegaba todavía 14. Vamos, tenía 13. Y para 14. Y entonces conseguimos jalarnos en el cine. Porque teníamos un amigo que era bastante alto y parecía que tenía 15 años y...
Bueno, una cosa te digo, claro. Colaros en el cine, conseguir esa hazaña para ver Piraña.
Eso, y vamos.
No había otra. No había otra.
Aquello de los pececitos comiendo.
Bueno, intentaron colarse antes en la sala X, pero
no, no pasó. No. Y el caso es que le tengo cariño por eso. O sea, y entonces, no sé, es que, joder, yo. Vamos a ver, es un calco de tiburón mal hecho, tal, no sé qué. Pero es que te impresiona, porque es que a mí por lo menos me impactó muchísimo, porque es que ves esos pececitos comiéndose a la gente y entonces, no sé, pues... luego también salió, me acuerdo que salió una escena en que sale una especie de stop motion de un pequeño bicho por ahí. También, porque es que la historia es que unos se cuelan en una piscina, pero esa piscina resulta que pertenece a un proyecto secreto del gobierno donde están, pues eso, poniendo ahí las pirañas estas para cargárselos a los malos. Y entonces resulta que esos dos campistas que se han metido en esa piscina privada, se los comen las pirañas, por supuesto, pues resulta que es la hija de un millonario. Entonces ponen un detective y el detective pues llega allí y lo que se le ocurre es decir, parece que como ve los restos de la ropa y demás allí, dice, pues voy a vaciar la piscina, y vaciar la piscina y claro, las pirañas ya salen en un río y empieza a comerse a la gente las pirañas, ¿no?
Pedazo de guión.
Sí, sí, ese pedazo de guión y va por el río y entonces al final llega pues a un campamento de verano y claro, aquello ya es una carnicería.
Era un exploitation, ¿no? De tiburón.
Totalmente, sí. O sea, era...
Además el productor es Roger Corman, que es especialista en exploitations.
Totalmente, o sea, entonces pues sí, salen chicas de ropa a punta pala y comiéndose las pirañas y ya está. Pero es mala, pero no importa. O sea, yo le tengo cariño, lo siento.
Creo que fue la primera película de Joe Dante, ¿puede ser? Sí, no sé si es esa o Aullidos. Aullidos creo que va después, ¿no?
Creo que va después, sí.
Pero la segunda, Piraña 2, fue dirigida por Cameron.
Es verdad.
Es la primera peli de James Cameron.
Con pirañas voladoras.
O sí. sea que algo bueno tiene esa peli que dio lugar luego a que tú pudiéramos tener Terminator.
Bueno, de Corman salen
un montón de cosas. O sea, efectivamente.
Un montón de directores que hacen la primera película con Corman y luego hacen cosas muy interesantes. Sí,
pero la película es que la mete
a
guiones.
Es muy interesante también. Tiene una marca muy determinada.
Sí. Pero nada, es eso, es que la película es simple. Pero bueno, me encanta, ya está. A muerte. Te toca, Sammy.
Pues nada, yo voy a decir una que me extraña mucho que no haya salido hasta ahora, que es Masters del Universo.
¡Oh!
Mi placer culpable por antonomasia.
La había logrado olvidar.
Pues ahora vengo yo aquí a recordarte.
Gracias, Sammy. Gracias, bueno, adelante, porque te iba a preguntar que por qué es un placer culpable, pero
me parece que es mejor película de lo que se suele decir. Es un tópico, pero yo no la veo tan mala. A ver, sale Courtney Cox. De hecho, yo...
¡Ostras, qué peliculón!
Tus placeres culpables tienen una línea clara.
Yo me enamoré de Courtney Cox mucho antes de Friends. O sea, ya además me sabía su nombre, me acuerdo que... Que además Masters del Universo fue de las primeras películas en que me aprendí los nombres de director, de los actores. Bueno, sale Frank Langella haciendo de Skeletor. O sea, ¿qué más se puede pedir? Y no sé, me parece una peli muy entretenida. O sea, vale, es mala. Pero bueno, yo era aficionado a los muñequitos de Mattel. Uh-huh. Y en cuanto se anunció la peli, me compré el álbum de cromos. Tengo relleno del álbum de cromos que todavía conservo y estaba deseando ver la peli, que finalmente no vi en cine, sino que la tuve que ver en VHS, pero me flipó en su día, no sé. Y luego la veo ahora y me sigue entreteniendo. Me llama mucho la atención algunos detalles, como que, por ejemplo, cuando llega Skeletor con sus hordas a la Tierra, va por las calles así como si fuera voy a dominar el mundo y no se vea ni un alma por la calle, o sea, no hay ningún figurante, ningún extra, es como que
parece el ensayo de un desfile. sí, parece, es que
de, sí, serio, no sé, Tenerife o el carnaval de Tenerife,
sí, parece un ensayo. Nada, que, bueno, desarrolla solo un poquito más, placer culpable para ti,
es decir... que no sé qué más decir, la llave cósmica de Gwildor que les permite viajar de entre dimensiones, no sé, y además es una peli que creo que tampoco se toma en serio a sí misma, o sea, es como muy autoconsciente. Hay un momento que a mí me hace mucha gracia, que es que es un momento muy dramático porque uno de los personajes está intentando recordar unas notas de la llave cósmica para poder volver a viajar entre planetas. Y entonces está ahí súper concentrado y de fondo está sonando la música de compositor, que ahora mismo no recuerdo quién es, pues de fondo, ¿no? Lo típico. Y entonces el personaje llega un momento en que dice, ay, si quitasen esa música que no me puedo concentrar, y entonces Tila saca su espada, su sable láser, y le pega un tiro a un altavoz que de repente aparece ahí. Y ya se acaba ahí la música, o sea, pasas de ser extradiegética a ser diegética. Entonces, no sé, es como muy autoconsciente.
Sale Tila al Tilos. Yo debo reconocer que estaba mucho más enamorado de Tila. ¿Era Tila o Tilda?
Tila también, sí. Tila también, yo sí, era otro amor.
Pero una persona a la que le gusta Ingmar Bergman defendiendo Masters del Universo.
Lo siento. Nadie es perfecto.
Y el cine es diverso.
A ver, Joaquín, a ver cuánto ahora, de diverso es.
Pues... Jeepers Creepers 2.
No uno, no.
O sea, no la
dos.
Uno. No.
Jeepers Creepers 2. Bueno, Jeepers Creepers 1 me parece una maravilla absoluta, pero la 2 tiene algo que me gusta contar. Y es como, bueno, pues ese animalaco que sale cada 23 años y durante 23 días a devorar todo lo que puede para estar otros 23 años hibernando, pues acecha en esta ocasión, en la 2, bueno, la dije el mismo, que es Víctor Salva, que es un personaje bastante oscuro, por cierto, acecha a un autobús escolar en el que viaja un equipo de fútbol americano. Pero curiosamente, los jugadores del equipo de fútbol son seres indefensos y son las animadoras las que toman el protagonismo y las que empiezan a enfrentarse al bichejo este. Y ese giro me encantaba. Ese giro, ese puntillo de bueno, pues al final los desprotegidos son estos, que son los tíos cacha, y aquí están las animadoras que se han puesto las pilas y que están haciéndole pasar canutas al bicho.
Qué bueno.
Está bien, está bien.
Bueno. Desarrolla más.
¿Más detalles quiere? ¿Más detalles quiere?
Placer bueno. culpable, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué una persona con tus gustos cinematográficos y con tu cultura cine? ¿Por qué ha traído Jeepers Creepers 2?
Pero por eso, precisamente, ese pequeño giro que ocurre también, y así te meto dos en una, en Halloween H20. A Halloween después sí. de 20 años. El giro en el que cuando Laurie Strode, cuando Jamie Lee Curtis ya se ha escapado y dice, no,
no,
vuelvo.
Ahora voy yo por ti.
Vuelvo. Pues eso, es ese punto en el que no te esperas que pase eso.
Y el espectador
no
se dice, ¿por qué, Jamie Curtis? ¿Por qué vuelves?
O sea, sí, sí, ¿qué sí. Y dice, ¿qué sentido? Y entonces vuelve. Le tira el jeep encima de la columna vertebral. Le corta la cabeza y aún así sabremos que Mike Myers volverá en la próxima película.
Volverá. Y Jamie Lee Curtis dirá...
Y lo mismo el Jeepers Creepers este, que también volverá cada 23 años. Ha habido una nueva del Renacer de hace sí. un año, dos años. Bueno, Javier, pero ¿qué tienes por ahí escondido?
Pues no muy escondido, porque en la línea en la que voy he traído una película que algo me dice que también tendrá alguien más, ¿vale? Que es Barbarella.
¡Ostras!
Madre mía.
No, pero... No, yo veo un patrón, lo siento, veo un patrón.
Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Llevo mucho tiempo soltero. Llevo mucho tiempo soltero.
Tu mente calenturienta no sé qué trae.
Imagino que no es por Jane Fonda.
¿Sale Halle Berry de pequeña? No. No, a ver, esta película que a mí todo el mundo me había dicho que era mala, que era de la... Jugaba en la liga de Flash Gordon, este tipo de películas sí. tipo Zardoz, que son sí. películas kitsch, cutres, sorteras. Y cuando la vi, supongo que estaría embobado viendo otra cosa... Me pareció una película muy chula, muy divertida. Tiene un musicón increíble. Tiene un par de secuencias que son divertidísimas. Ahora, la película es un trasto. La película es cutre, la película es mala. La película es una película olvidable y tal.
Sí, pero se despiste desde el principio.
Pero, por ejemplo, ella es una astronavigatrix. El malo la tortura con un orgasmatrón. Y tenemos a... ¿Cómo era esta, Sammy, que has dicho? ¿Cómo era el nombre? No lo sé, el nombre Jane Fonda.
Sí.
Pues claro que lo sé, leche. Sí, si el motivo por el que la defiendo es porque...
Sí, es que empieza con el striptease de ella. O sea,
de pequeño
sí.
estaba, pues, perdidamente.
Tapada por los créditos.
Sí, sí. Estratégicamente ahí puesto.
Sí. Y sí, bueno, sin duda, sin duda. La película de pequeño a mí me sonrojó muchísimo por la cantidad de cosas que estaba viendo. De mayor ya la veías porque me parecía una mujer hiper atractiva, Jane Fonda. Pero si la traigo como placer culpable es porque... Sí que me da mucha vergüenza que me vean viéndola. Por algún motivo, algún tipo de cosa subconsciente freudiana, si estoy viendo Barbarella y alguien entra corriendo la cambio y digo, ay, a ver qué ponen en la...
O sea, en la 2.
Me da mucha vergüenza. Y bueno, rápido, venga, Manuel, venga, sácame de aquí, por favor, sácame de aquí.
Bueno, venga, vamos a coger aquí una... Para mí, descubrí un gran actor, ¿no?, con esta película. Creo que su mejor papel, actor incomprendido, que es Steven Seagal en Decisión Crítica.
¡Celebrity! ¡Ay, va, qué chorrazo!
¡Ay! ¡Steven Seagal!
Otro que tendría que haber prohibido mencionar. Mira que se me ha olvidado.
Que dura 5 minutos en Decisión Crítica.
Por eso, es que es su mejor interpretación.
Hola, soy Steven Seagal. Soy un actor de peliculazas. Alerta Máxima 1 y 2. A Filo de Muerte 1, 2. Y la última que he hecho se llama... A Puntico de Morir.
Se me ha olvidado prohibir a Van Damme.
¿Pero Russell?
Sí, 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 no, sí, pero esas películas son muy interesantes. Cuando tú crees que uno va a estar todo y se lo carga
y se lo carga. Yo por eso, o sea, la empecé a ver tal así, lo típico que estás viendo, zapeando, lo empiezas a ver ahí y es, el tío es el jefe de los comandos que
sí,
tiene que saltar en un avión,
el avión,
no sé
en
qué
el aire,
tal,
sí.
Y entonces están saltando el avión y de repente sí. cierra y se muere y sale ahí el tío.
Fíjate,
y va.
Ese giro también es genial. Dice, aquí mira el normal y dice, ala, ya está.
Se acabó. Digo, ostras. Y ya me empecé a verla y digo, y luego, como no había visto al principio, me tuve que buscarla posteriormente para ver el principio de la película, porque no había visto. Y luego vi que efectivamente el tío hace un asalto de comandos, que están él es el jefe de los comandos, que asaltan a no sé qué, con unos paracaidistas y que cogen no sé qué cosa y que tienen que... Bueno, en fin, nada, la típica cosa de esos tiempos de pues eso, los años 90 de películas de acción en la que pues los malos malísimos han secuestrado un avión y los buenos buenísimos pues tienen que ir a entrar en el avión.
Salieron,
en este
como,
caso,
salieron
y,
como cinco seguidas.
Pasa que era 57, no sé
Air
qué.
Air Force One.
Air Force One. O sea, salieron un montonazo. O sea, Pero bueno, ahí pues está, la verdad. Luego tenía su aquel, porque sale, joder, salen actores así, a mí no me acuerdo cómo se llama.
¿Qué actriz salía en Pasajero 57?
¡Halle Berry!
De Pasajero 57, no traía Pasajero 57, pero traigo al malo de Pasajero 57, que es Bruce Payne. Luego,
¡ostras! Sí. Pues bueno, pues esta, ya te digo, a mí me gustó, sobre todo también porque... ¿cómo se llama? Ay, el que hacía... Bueno, en fin, hay un montón de detalles que están ahí de otros... que son sus primeros papeles y luego después van a salir en más. O sea que, bueno, ya le he dicho...
Debo reconocer que ha sido muy valiente.
Bueno, Sammy,
bueno, yo me voy a meter en un jardín que no sé si...
¿Prohibido?
Sí. A ver, la saga de los Ewoks.
Somos los Ewoks, en el bosque nos encontrarás.
Oh, sí. No la traigo, pero me quedo con ella. Porque yo tenía un amigo que, claro, fue a ver eso pensando que iba a ver Star Wars y dice, sí que ha bajado esto.
Adelante, Sammy, porque es un placer culpable para ti los Ewoks.
Por razones obvias, creo que no hay que decir mucho más. Pero sí, son películas que se hicieron para televisión directamente, o sea, para el VHS, o sea, que ya con eso. Aquí es tema nostálgico, o sea, yo las veo y me retrotrae a mi infancia, porque yo me acuerdo que de pequeño me gustaban. O sea, les veía como un encanto especial de típica película de aventuras y fantasía para niños. Entonces, crea un universo muy guay y, de hecho, para mí, no llegó a nivel de las Star Wars, de la trilogía de Star Wars, pero era como Star Wars, pero para niños. Entonces eso era como muy atractivo para mí.
Además adaptaba, yo creo que adaptaba, alguna de ellas adaptaba, no sé si era la aventura de los Ewoks, la otra, ¿cómo se llamaba? ¿No?
El planeta de Endor,
sí,
o la batalla
sí,
de Endor.
Sí, algo así. Alguna era como adaptación de cuentos, de relatos clásicos, en clave Ewok.
Y luego hicieron una serie de animación.
Y tal, así.
Claro, luego sacaron la serie de animación de los Ewoks, que también iban
y droides y todo eso. Sí. De hecho, yo creo que tienen mejor guión los Ewoks que algunas de las series que estamos viendo ahora de Star Wars.
Y
por supuesto, de la última trilogía.
Para navajear a Rian Johnson.
Estoy muy de acuerdo con eso.
Y la última trilogía, que eso ya es un fin. Me voy a callar.
Estoy muy de acuerdo. Y además, esta película tiene un diseño de producción, que por cierto, es de Joe Johnston, antes de ser director de cine, que a mí me parece muy, muy bueno. Los decorados, los efectos así, es que muy físicos.
Cuidaban las cosas. Sí, o sea, se nota que están cuidadas, ¿no? Como
otra
ahora,
cosa,
que
claro.
Que
es... Otra cosa es que los guiones eran una patata, pero bueno. Visualmente era muy...
Y el trabajazo de que los Ewoks sean actores, de verdad.
Claro, tenía un rollo para mí muy como las películas de Jim Henson, ¿no? Dentro del laberinto, Cristal Oscuro. Era muy, muy en esa línea.
¿Te daría vergüenza que te vieran viéndolas?
Pues... De hecho, quiero volver a verlas porque he visto que están en Disney Plus y quiero volver a verlas, pero estoy esperando ese momento en que no haya nadie en casa y tal. Joaquín.
A ver, yo quiero enlazar con Manuel. Manuel ha hablado de Decisión Crítica, que protagoniza Carl Russell, y a propósito de eso ha mencionado Pasajero 57. Entonces quiero hacer así como un... Y quiero hacer un otro 2x1. Golpe en la pequeña China.
¡Oh!
¡Qué buena!
Que Carpenter, un Carpenter muy incluso muy especial para ser Carpenter. Y enlazando con Pasajero 57, el malo de Pasajero 57 es Bruce Payne, que sale de malo en el... Pero bueno, ni siquiera es el malo principal, es el esbirro del malo principal. En Dragones y Mazmorras, la versión del año 2000.
¡Ostras!
Donde el malo es Jeremy Irons, que está... pasadísimo de rosca, pero Bruce Payne, con los labios pintados ahí de purpurina y Calvorota perdido con una armadura horterísima, es Damodar, el capitán de la Guardia Carmesí, y hace un malo irónico, que es lo que hace genial. Repite ese mismo papel, por cierto, en una de las entregas de Los Inmortales, que es el juego final. Ahí hace ya Jacob Kell.
Joder, esto es para nota.
Esto es como transversal para Bruce Payne. Bruce Payne como constructor, aunque sea en películas que no van más allá, se queda con la película, con un malo que a veces ni siquiera es el malo principal.
Es que está en Dragones y Mazmorras, Jeremy Irons está insoportable.
No, está tan pasado que no hay manera. Pero luego este salva todo, porque al final le da un toque de autorreferencial e irónico, o en Los Inmortales, juego final, que te dice a Christopher Lambert, no, yo esperaba, es un inmortal mucho más poderoso, esperaba estar en casa hace un rato, pero mira, aquí estoy todavía luchando contigo. Bueno, ese malo consciente de su maldad y de su poder me gusta mucho.
Ah, qué bueno.
Y Javier,
A ver qué escondes por ahí.
Vamos a hacer una cosa, vamos a elegir una de las que nos queden, vamos a elegir una y le pegamos una vuelta más, ¿vale? Bueno, insisto, mira, voy a hacer una cosa, voy a mencionar la que no, de la que no voy a hablar. Tenía preparada Transformers, ¿vale? Porque me gustaban mucho los muñecos de Transformers.
¿De quién es esa?
Es de un director, es de un director que empezó haciendo
Miguelito
pelis
Puertos.
De acción buena. Su primera peli es Bad Boy, la segunda es La Roca, que es mi favorita. Luego ya en Armageddon empezó a hacer cosas raras. Y hoy día no sé si es que se planta en el rodaje lleno de coca hasta arriba, porque no entiendo lo que hace, ¿vale?
¿Sabes qué pasa? A mí me sigue gustando.
Y es, pues es el director Miguel Bahía y nada, esa es la que no voy a mencionar. Con la que sí que me quedo es con 007 Muerte. Otro día, la película en la que sale James Bond haciendo surf con una ola CGI, y sale una actriz que creo que se llamaba Michael Bay. Y nada, esta peli, la historia la ha puesto... parece que es una opinión unánime. Todo el mundo la pone como la peli mala. Y yo defiendo que la época de Pierce Brosnan era una maravilla.
Yo estoy de acuerdo contigo.
¿Por qué?
Estoy
porque fue una época en la que las películas de James Bond se pasaron de rosca, se fueron al espectáculo. Luego vino la etapa Daniel Craig, donde el cine de James Bond se asentó un poquito en el terreno Nolan, donde todo era más realista, un realismo sucio. Pero la época de Pierce Brosnan fue una fiesta.
Hombre, estando Timothy Dalton antes, ¿cómo va a ser malo Pierce Brosnan?
¿Vale? Es que claro, viene de Timothy Dalton. Aunque pero Timothy Dalton tiene...
Claro, ahí
también la puedo defender, la puedo reivindicar.
La época de Pierce Brosnan fue una fiesta y todas eran muy buenas y tal, pero esta por algún motivo es como la más de mentira. Es la más digital, es la más de efectos especiales digitales, explosiones pasadísimas de rosca, secuencias de acción pasadísimas. ¿Y por qué es un placer culpable para mí?
Halle Berry.
Eso lo has dicho tú.
No.
Me vuelve loco la banda sonora de, creo que era David Arnold. Y me vuelve loco la intro. La intro con la canción de Madonna me parece una fiesta absoluta. Es una peli mala, no es la mejor James Bond, ni muchísimo menos. Le insisto que las secuencias de acción están muy pasadas. Pero por algún motivo es un placer culpable. Es de esas películas que yo la veo y digo, es que está muy chula. Y me da mucha vergüenza, porque es la mala de la época de Pierce Brosnan. Esta es la mala, la que la historia ha colocado como la mala. Y me da mucha vergüenza.
Me acuerdo cuando Pierce Brosnan hizo El Sastre de Panamá, digo, ya no podrá hacerlo más de James Bond, porque después de haber hecho un antiespía, ¿verdad? Sí, sí. Es curioso como a veces hay papeles que dialogan entre ellos, aunque sea de forma así, muy, muy, muy transversal.
Vale, Manuel, ¿cuál tienes? ¿Qué película tienes?
Venga, ya que estamos con referencias cinematográficas, Soldier, 1998 y protagonizada por
buenísima, Paul W.S. Anderson.
Sí, y además que hay una referencia a La Puerta de Tannhäuser. O sea, nada más empezar. Yo empecé a verla por eso, porque digo, está. Sale, digo, bueno, venga, vamos a terminar de verla. Y oye, no está mal. A ver, vale, Carlos es solamente un papel muy estoico de, no habla, casi.
El planeta vertedero, donde lo arrumban ahí como un modelo anticuado. Sí.
Pero está bastante. Está, para mí es un universo creíble. Dentro de. O sea, piensas que dices. Es que puedes. Me lo creo perfectamente que está en esa época de Blade Runner. Y simplemente que es una. Como está colonizándose el espacio, porque es lo que dice en Blade Runner. Me puedo creer perfectamente a ese personaje, ese super soldado, ¿no? Sí. Que es un arquetipo de muchas películas que hemos visto, ¿no? Y que bueno, pues que resulta que tú dices. Es un modelo obsoleto y hay que cambiarlo. Y entonces realmente está bastante bien. O sea,
pero entonces. Es un placer culpable para ti, te da vergüenza esta película.
Yo sé que es un guión muy tonto de el típico soldado, ya que hemos visto las películas del oeste. Si quieres me pones a John Wayne ahí.
Es una peli de Clint Eastwood, lo dejan medio muerto
vuelve de la muerte para vengarse y volver ahí y salvar a todos los buenos. Y
yo odio a ese director. No me gusta nada. Creo que ha hecho Mortal Kombat, es la que me gustó, pero nada, nada.
Horizonte Final tampoco.
Sí, perdón. Me quedo con Horizonte Final. Pero bueno, luego hizo la Resident Evil, que son un trasto.
Bueno, ya es la última, venga.
Como guinda de pastel, no sé si voy a salir vivo de aquí, pero traigo Jurassic Park 3. O sea, a ver, esa, no sabía si traer. O sea, no sé si cabe
fuera,
en esta lista.
Fuera.
Pero a ver, vale, esa la peor de la trilogía. No sé si decir la peor de la saga, porque de las que han hecho ahora yo casi me quedaría con Jurassic Park 3.
No, la 3 es una obra maestra.
Comparado con las últimas. Pero no sé, a mí me parece una peli muy entretenida, muy de que captura la magia de las pelis de aventuras de los 70, tipo Juan Piquer Simón, ¿no? Esta que hacía en España, Misterio en la Isla de los Monstruos. No sé, este tipo de pelis que eran muy naif, un poco horteras también. Y Jurassic Park 3 es aventura pura y dura, es muy, o sea, va al grano, no se anda con tonterías, no se anda con reflexiones tipo como la 1 y la 2. A los 10 minutos de peli, ya sé, el espinosaurio se come a su primera víctima y ya a partir de ahí para arriba. O sea, hora y media ya de dinosaurios
de fiesta.
A
mansalva. Sí. Es un fiestón.
Me parece muy reivindicable.
No, no, está muy bien como placer culpable y admiro lo valiente que has tenido que ser para traernos a este programa tan serio y tan digno, Parque Jurásico 3.
No sé si saldré de aquí vivo, pero... Joaquín.
Pues yo vuelvo a la tele para descender a los infiernos. Este placer culpable lo sentía como culpable. Porque mis amistades me lo afeaban. ¿Tú ves eso? Claro que sí. Mis amistades gafapastas me decían, pero ¿cómo puede ser que veas esa? Una serie de televisión. Manos a la obra.
Manolo
y Benito. Efectivamente, versión televisiva del cómic de Ibáñez, Pepe Gotera y Otilio. Recuerdo que los primeros episodios de las primeras temporadas tenía así como una trama medio romántica, pero se dieron cuenta de que lo que había que explotar de verdad, era la chapuza universal. Y ahí Ángel Dandés López y Carlos Iglesias están soberbios. Tú ya sabías que si iban a vaciar un pozo negro, iba a haber mierda en todas partes. Tú ya sabías que si el dueño de la casa había estrenado un coche y esto estaba haciendo un murete, el murete le iba a parar encima del coche. Bueno, pues en fin, el introductor del Gotelé en España.
¿Cómo eran los running gag? Era que estoy de lo mío.
Sí, sí, sí.
Déjame.
Sí,
y había otro running gag.
El introductor del Gotelé en España.
Eso.
Oye, pues qué placer culpable más interesante, ¿no? Una serie de televisión que sí, que estábamos todos ahí viéndola, pero era cutrecilla, pero estábamos todos ahí, ¿no? Y eso me lleva a una pequeña reflexión para que ya cerremos el programa. El programa se llamaba Placeres Culpables y hemos traído muchas películas que dan vergüencita, pero realmente, si estas películas de alguna manera nos gustan, son malas.
Hombre, yo creo que al final todo es cine y para que haya obras maestras es importante que haya una industria. Y una industria produce absolutamente todo. Produce películas pequeñas que luego son un éxito o que no, medianas, para todo el público. Experimenta, porque mucho de este cine que hemos traído aquí experimenta con cosas que han sido un fracaso absoluto, pero que han abierto camino o han dado ideas para otras cosas. O que tiene gags como que se han quedado para siempre o que estén en una película que hoy nos parece. Yo creo que al final todo esto es historia del cine y es historia sociológica del cine, sí, que es muy interesante.
También. Mi opinión muy rápida es que si estas películas, si las obras maestras que todos conocemos no existieran, estas serían las buenas.
También.
Sí, sí, sí. Es decir, es como todo. Si no tenemos nada con qué comparar, Sammy, ¿son malas, son buenas?
Sí, estoy con vosotros. O sea, yo creo que tiene que existir este tipo de cine para valorar el otro tipo de cine. Y también para que surjan memes.
Y para que hagamos programas tan divertidos como este, Manuel.
Sí,
¿son malas, son buenas?
Para mí, bueno, son cine y estoy de acuerdo con vosotros. Es que es esas películas que, a ver, a veces salen mal y a veces salen bien, porque anda que no ha habido películas que dices esto se ha hecho con cuatro duros y parece que es una película mala y luego después se ha convertido en una obra maestra. Vamos a ver, La noche de los muertos vivientes.
Totalmente.
Pero, o sea, es que tú la coges y realmente dices, si ves el guión, dices, pues una chorrada de guión.
Pero ahí está.
Pero,
y no hay ranking de las 100 películas de cine que no sitúe esa película.
Está hecha para nada. Aquí vamos, o The Blob, por ejemplo. O sea, hay películas que dices, jo, pues no sé, son, quizás no están hechas con esa idea de hacer una obra maestra, pero se convierte en una obra maestra. Y estas películas yo creo que por lo menos muchas de ellas están hechas con cariño. La persona que la ha hecho, sobre todo la ha hecho con cariño.
Y hay una evolución, es decir, si comparamos la salida de los obreros de la fábrica de los hermanos Lumière con Demolition Man, Demolition Man pasa a ser una obra compleja y difícil. Bueno, toda invención del cine ha merecido la pena. Si con ello hemos llegado a que exista la película Showgirls, habéis sido muy, muy valientes, de verdad. Para hablar de placeres culpables hemos tenido con nosotros a Manuel.
Muchas gracias
por venir. Ha estado con nosotros Sammy, muchísimas gracias.
Un placer culpable.
Joaquín también ha sido muy, muy valiente. Mi nombre es Javier Jerez. Os recuerdo seguirnos en Twitter con @cinequanon/UMH, en Instagram cinequa/non. Sean felices, pero sobre todo, hagan felices.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.